Hola a todos y bienvenidos a YouGeek. Voy a hablaros un poco de las cosas que voy haciendo. Como os comenté, pues estoy liado con mi página, la nueva página que estoy haciendo de YouGeek, que el nuevo blog, que estará hospedado en GitHub y bueno, está basado en Jekyll. Y bueno, voy a darle un poco más de importancia al blog. Estoy haciendo el podcast, que está muy bien, es una forma de... Yo el podcast lo veo un poco, pues, como si un amigo te cuenta una historia, ¿no? Un servicio a instalar y demás, que está muy bien. Es una forma rápida de, en un momento que tengas libre, pues poder escuchar y bueno, pues escuchar diferentes posibilidades, ¿no? En este caso de las cosas que os cuento, ¿no? Ya sea la Raspberry Pi, por ejemplo, el tema este de Jekyll. Quizás esto, si lo veis en un blog publicado, pues quizás nunca le meteríais mano, ¿no? Diríais, bueno, ya está Jekyll, va, paso, ¿no? Entonces, en cambio, os los voy explicando aquí en el podcast y quizás os pique el gusanillo y digáis, ostras, pues es una cosa que no está mal, ¿no? Quizás podría ver un poco cómo funciona. Y bueno, pues os explico aquí en el podcast y lo que... al punto que quiero llegar es eso, que quiero darle un poco más de importancia al blog. Porque el blog no únicamente sirve para todo el mundo en general, sino también para mí. Es una forma de tomar notas, yo... pues eso, cuando voy montando estas cosas, pues voy creando mis notas y las tengo, pues, yo, las notas, ¿no? Y, bueno, pues he pensado eso, que le puedo dar más importancia al blog. Esas notas están para mí, indirectamente, pues para cualquiera que de vosotros que queráis consultarlo y queráis, pues eso, aplicarlo, llevarlo a la práctica. Deciros que, claro, a ver, yo no estoy inventando nada. Una vez más, os digo, toda esta información pues está por ahí por internet. Simplemente tenéis que buscar en Google y bueno, podéis hacerlo. Por ejemplo, montar un Nextcloud, ¿no? Más que nada lo digo por eso, porque ahora al estropearse la SD, pues bueno, sí que voy apuntando el paso a paso. Por ejemplo, hay según qué servicios que los he instalado y no he apuntado el paso a paso. Porque, no sé, para mí pues hay ciertas cosas que las veo... pues que son muy sencillas para mí y que ya las doy por hecho, pero entiendo que hay mucha gente que, claro, empieza de cero y no sabe, ¿no? Y entonces, pues quiero una guía pues para empezar desde cero y, bueno, pues eso, el blog le voy a dar más importancia, como os digo, y, bueno, iré añadiendo todos estos tutoriales y, bueno, el paso a paso. Una de las publicaciones, y precisamente en este podcast hablaré de ello, es el tutorial para instalarte Synthin. Tanto sea en Antergos, que es la distribución que sigo utilizando. Os comenté que le daría la oportunidad, la verdad que me está encantando Antergos, no echo de menos Ubuntu. Siempre he utilizado, siempre o casi siempre, distribuciones derivadas de Debian, sobre todo Ubuntu. Y bueno, pues la verdad es que es eso, en mi portátil instalé Antergos y es que estoy contentísimo. No echo de menos para nada Ubuntu, así que voy a seguir un tiempo más con Antergos. O sea, en mi interior os diría que no voy a dejar Antergos, voy a quedarme con Antergos, pero bueno, de momento voy a seguir más tiempo, llevo pues eso, aproximadamente, no sé si 3 semanas o un mes, y funciona genial, o sea, súper estable, va genial. Y el cambio no me ha supuesto ningún trauma, estoy acostumbrado a utilizar la paquetería de Ubuntu, la paquetería de Debian, mejor dicho, ya sean los apt-get y demás, y bueno, pues aquí me he tenido que adaptar a Pacman, pero bueno, que no es nada traumático, al contrario, yo diría que es un paso mejor, va mucho mejor la paquetería de Arch Linux que la de Debian, prácticamente, pero bueno, ya os iré contando. Y bueno, pues eso, os explico cómo instalar Synthin en Antergos, que es la que estoy utilizando ahora. Cómo instalar Synthin en Ubuntu o derivadas de Debian, ya sea Linux Mint, por ejemplo, y cómo instalarla en la Raspberry Pi, porque bueno, ya la he instalado, ya os comenté en el anterior podcast que quería instalar Nextcloud, ya lo tengo funcionando, Plex también lo tengo funcionando, también pues eso, algún tutorial, y bueno, ahora pues eso, quería Synthin. Os voy a explicar un poco cómo funciona Synthin, las posibilidades. Ya os expliqué en el podcast aquel que os hablé de Synthin, Resilio y Ducto, ¿no? Cómo funcionaba Synthin un poco por encima. Pero voy un poco a explicar unos pequeños matices, tanto a la hora de instalación como diferencias importantes respecto a Resilio, por ejemplo, ¿no? En el tema de la instalación, bueno, en Synfin, en Antergos es sencillo, simplemente una línea de comando y listo. Ya tenéis Synfin funcionando en vuestro PC con Antergos. Que a ver, estoy hablando de Antergos, pero puede ser Manjaro, puede ser, bueno, cualquier distro derivada de Arch Linux, ¿de acuerdo? Es una aplicación de escritorio, la que os pondré en el blog. Y ya os digo, simplemente por esta línea y ya lo tenéis funcionando, ¿de acuerdo? Siempre, por defecto, Synfin se gestiona, si instaláis la versión, digamos, de servidor, en el puerto 8384, ¿de acuerdo? Vuestra IP, la IP de esa máquina que estéis utilizando, 2.8384. Y ahí pues ya podéis empezar a configurar, tenéis todas las opciones, os aparece la página web, una web, un servicio web, y podéis gestionar pues todo Synfin, todo lo que lleva Synfin, ¿no? Ya sea la carpeta de ubicación que queréis sincronizar, la ID de vuestro dispositivo, vuestra máquina, etc. Entonces ahora vamos a entrar en un poco en el tema de los matices, ¿no? En el blog os explico pues cómo instalar en Ubuntu y derivadas, ¿no? De Debian, incluida Raspbian, que es la distribución que funciona la Raspberry Pi que tengo en este momento. Es la distribución oficial, por así decirlo, ¿no? Que la fundación Raspberry pues ofrece, ¿no? Es Raspbian. ¿Cómo instalarlo ahí? Pero llega un punto, ¿vale? Vosotros vais instalando todas las líneas de comando, es añadir los repositorios de Synfin, ¿no? Actualizar y por último ejecutar Synfin, ¿vale? Hasta aquí genial, se ejecuta a través de la terminal todo y funciona. Se os abre la interfaz web en vuestro Ubuntu, por ejemplo, y ya podéis gestionar. Es exactamente lo mismo. Podéis instalar también la aplicación Synfin en Ubuntu, pero yo os explico cómo hacerlo en modo servidor, por así decirlo, ¿no? De manera que lo gestionáis desde la página web. Una vez esté abierto, pues bueno, podéis gestionarlo todo, pero ¿qué pasa? Que en el momento en que cerréis la terminal, se os cierra la aplicación de Synfin. Mientras la terminal esté abierta, como os digo, vosotros escribís Synfin, se ejecuta la aplicación Synfin y mientras esté abierta la terminal funciona, pero en el momento que cerréis se os cierra. Entonces hay que añadir una última línea, ¿de acuerdo? Que indicáis que cada vez que iniciéis vuestro PC automáticamente pues arranque Synfin en segundo plano y siempre esté activo, ¿de acuerdo? Hasta aquí sería para Ubuntu y derivadas. En el caso de Raspbian, hay dos versiones, como sabéis, está Raspbian y Raspbian Lite. La Raspbian Lite pues es más liviana y está sin interfaz gráfica y es para utilizarla pues como el caso mío, ¿no? Que es el tema de servidores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no incluye una serie de parámetros para que esto funcione, de manera que lo que hay que hacer es un script, os explico cómo hacerlo y cómo ejecutarlo al inicio y ya está, y queda solucionado el tema. O sea que la única diferencia es eso, ¿de acuerdo? Todo el proceso de instalación es exactamente el mismo, porque Raspbian es una derivada de Debian, igual que Ubuntu, pero el tema del arranque al inicio, pues a diferencia de Ubuntu, hay que hacer un script. Y también en Ubuntu, en teoría, se da por hecho que tú configuras Synfin desde tu propio PC, ¿eh? Ya sea un portátil, un sobremesa, lo que sea, ¿no? Estáis allí delante y lo configuráis todo, pero en cambio en la Raspberry Pi, si no tiene interfaz gráfica, lo gestionaréis remotamente, ¿eh? En la Raspberry Pi estará funcionando, ofreciendo ese servicio, pero a lo mejor vosotros estáis en vuestra red local con un PC accediendo por SSH y claro, lo que os gustaría sería abrir vuestro navegador, poner la IP de vuestra Raspberry Pi y poder acceder a esa misma interfaz web que lo haríais desde vuestro sobremesa, por ejemplo, portátil, ¿de acuerdo? Con Ubuntu. Entonces hay que entrar en un archivo de configuración de Synfin, ahí os lo explico, y tenéis que escribir, porque claro, la IP por defecto pues aparece como si fuera el localhost, ¿de acuerdo? O sea, que únicamente se puede gestionar desde el dispositivo que lo estáis ejecutando Synfin, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que especificar la IP de vuestra red local, modificar ese archivo y poner la IP de vuestra red local de ese dispositivo para poder acceder desde otro dispositivo dentro de esa red local. No sé si me explico bien, ¿eh? Es un poco, es sencillo pero a la vez complejo. En resumidas cuentas, a ver si lo explico un poco más claro, es, como no tiene interfaz gráfica, vosotros querréis acceder a Synthing, evidentemente, para configurarlo, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces necesitáis que desde vuestro PC, o hasta incluso desde vuestro dispositivo móvil, poder acceder a esa interfaz web de Synthing para poder configurarla. Para ello tenéis que acceder a ese archivo de configuración que está dentro de la Raspberry Pi, una vez instaléis Synthing, y en lugar de por defecto, tener la opción de poder acceder mediante localhost, o sea, por seguridad, por así decirlo, solo se puede acceder desde ese mismo dispositivo al Synthing dentro. Bueno, lo que le estáis diciendo es, oye, cualquier dispositivo que esté en esta red local y se conecte a la IP de la Raspberry Pi puede acceder a la interfaz web de Synthing para poder configurarla, ¿de acuerdo? Todo esto está en el blog, muy sencillo, en pasos, no hay una explicación larga porque la explicación os la estoy dando ahora de palabra. Pero bueno, tenéis todos los pasos ahí, todo lo que tenéis que poner en la terminal, paso a paso, solo es un copia-pega, y lo tendréis funcionando sin problemas. Como os decía, el tema de Synthing, cómo se comparten carpetas, cómo se sincronizan carpetas, es muy sencillo. Uno de los dispositivos, hablamos por ejemplo del tema de la Raspberry Pi, ¿no? La Raspberry Pi, la intención es tenerla 24 horas con Synthing, ¿de acuerdo? Así que tenemos una nube disponible 24 horas. El punto fuerte, como os comenté, no hay que abrir puertos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es genial, no hay que configurar nada más allá que el propio Synthing, ¿no? Cada dispositivo que instaláis Synthing tiene un ID, un identificador, ¿de acuerdo? Un número. Bueno, una combinación de números y letras muy larga, que es única, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Solo hay ese dispositivo. De manera que lo primero que tenéis que hacer es instalar Synthing en los dos dispositivos que queréis sincronizar. Imaginamos que es mi teléfono móvil, por ejemplo. Instalo Synthing en la Raspberry Pi, como os he dicho. Copia-pega, todas los comandos en la terminal. Instalo Synthing en mi teléfono móvil. Bueno, pues es tan sencillo como coger el identificador, ya sea de mi Raspberry Pi o de mi móvil, imaginemos que es el de mi Raspberry Pi, por ejemplo, copio ese identificador y lo envío al Synthing de mi teléfono móvil y lo agrego, ¿de acuerdo? Hay una forma de hacerlo desde la aplicación de Android, por ejemplo, nos aparece la posibilidad también de, si abrimos la interfaz web de la Raspberry Pi, por ejemplo, en un portátil, por ejemplo, y queremos previsualizar ese identificador, también nos aparece un código QR, de manera que es más sencilla, no hay que copiar y pegar toda esa combinación de letras. Así que con el teléfono móvil, cuando queráis agregar un nuevo dispositivo, os aparece también la opción de poder capturar ese código QR, ¿no? Sería una forma más sencilla. Así que, imaginemos, abrimos la interfaz web de la Raspberry Pi, ¿vale? Desde mi PC, como puedo acceder remotamente dentro de mi red local, abro, me sale la combinación de letras y números. Tengo las dos opciones, una, o copio estas letras y números o previsualizo el código QR. Disparo con el móvil, capturo ese código y ya lo tengo dentro de mi Synthing, ¿de acuerdo? Del móvil. ¿Qué pasa? Que automáticamente en la interfaz web de la Raspberry Pi llegaría una notificación diciendo, oye, este dispositivo con este identificador, que sería el identificador de mi teléfono móvil, ha agregado tu identificador en ese dispositivo, ¿de acuerdo? Agrégalo, ¿no? Y ponle un nombre. Entonces puedes agregarlo en el Synthing de la Raspberry Pi y poner, pues yo qué sé, mi teléfono Samsung, por ejemplo, ¿no? Ya tengo, por así decirlo, vinculado mi teléfono móvil con mi Raspberry Pi. El segundo paso ya es, pues eso, añadir una carpeta de mi dispositivo, por ejemplo. Imaginemos en la Raspberry Pi, cojo una carpeta, la carpeta SYN, que normalmente crea por defecto, y en la parte inferior derecha aparecen todos los dispositivos que he agregado en mi Raspberry Pi, que están, por así decirlo, vinculados con otros dispositivos que tengan Synthing instalado, ¿no? En este caso solo tendríamos mi teléfono móvil, ¿de acuerdo? Podría añadir pues más dispositivos, entonces aparecería, pues yo qué sé, mi teléfono Samsung, mi portátil, lo que queramos, ¿no? Entonces, nos metemos dentro de, del mi teléfono Samsung, ¿de acuerdo? Que acabo de vincular, y aparecerán todas las carpetas que tengo en mi Raspberry Pi que están añadidas a SyncThing, ¿vale? Porque yo previamente lo he hecho, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea, yo puedo decir, pues bueno, voy a crear una carpeta para sincronizar, ¿no? Utilizo la carpeta Sync, por ejemplo. Y en la parte inferior, ya os digo, cuando entráis en la configuración esta, os aparece todos los dispositivos que tenéis vinculados con vuestra cuenta SyncThing. Entonces, el caso de mi teléfono móvil Samsung, ¿no?, que me interesa, pues bueno, lo selecciono, ¿de acuerdo? Que quiero que se sincronice con ese dispositivo. Entonces, automáticamente, si abro mi teléfono móvil y abro la aplicación SyncThing, me llegará una notificación diciendo, oye, el dispositivo donde tienes la Raspberry Pi te han enviado para vincular esta carpeta con tu teléfono móvil. Entonces, pues, a partir de aquí, si le das el OK, te dirá que selecciones una carpeta de tu teléfono móvil para hacer la sincronización, la que tú quieras. Bueno, pues puedes crear una nueva también, la seleccionas y automáticamente ya comenzará la sincronización. Deciros que SyncThing es súper rápido a la hora de sincronizar, va súper bien, la sincronización es casi perfecta, por no decir perfecta. Está demostrado tanto en dispositivos Mac y demás, que también funciona perfectamente bien, cosa que hay otras aplicaciones que sí que hay problemas a la hora de sincronizar, hay fallos y demás, pues bueno, SyncThing la verdad es que funciona genial. Y por último, deciros lo que os comenté en el otro podcast, más abajo de la opción esta para vincular con otros dispositivos aparece más opciones. Si clicáis, os aparecerá más opciones, como por ejemplo hacer copias de diferentes versiones de los archivos que estáis utilizando, ¿de acuerdo? Imaginaos que tenéis tres archivos, voy a poner por el caso de texto, ¿de acuerdo? Y bueno, por ejemplo, en vuestro PC, pues editáis ese archivo. Evidentemente, el archivo guardáis una nueva versión, de manera que ese archivo queda guardado una copia, una versión. La versión previa que había antes de guardarla se crea como una copia y una versión de ese archivo. Vosotros podéis decidir el número de versiones que queráis, ¿de acuerdo? Es todo configurable, ya lo veréis, que si entráis en las opciones, pues podéis configurarlo todo. Entonces podéis crear, lo que os digo, diferentes versiones del mismo archivo. Podéis decidir, pues bueno, yo quiero que haya 20 versiones o quiero que haya 5, ¿de acuerdo? Es una de las opciones, de manera que tendréis ese archivo hasta 5 veces, todas las modificaciones guardadas. Y cuando lleguéis a la sexta, pues la más antigua se elimina y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Es una opción. Otra opción es decir, bueno, pues quiero que las copias de seguridad me las guarde durante un mes, por ejemplo. También es otra opción, ¿eh? Eso ya es totalmente personalizable. O sea, que todas las modificaciones os las vaya guardando y que al mes se eliminen, ¿de acuerdo? También es otra opción. Así que está muy bien, porque no únicamente nos sirve para sincronizar archivos, sino que además guarda versiones de todos esos archivos que vamos editando y demás. O sea, está genial. Por una parte sincroniza, por otra parte nos hace un backup, ¿de acuerdo? O sea, que es genial. Evidentemente, esa versión que modificamos la hace en el dispositivo que nosotros editemos, ¿de acuerdo? Si eso lo hacemos en la interfaz de la Raspberry Pi, nos guardará esa versión en la Raspberry Pi. Si lo hacemos en el teléfono móvil, pues no lo hará en el teléfono móvil, ¿de acuerdo? Pero no es en todos los dispositivos, únicamente en el dispositivo que configuramos. Y listo, esto es SyncThing, ¿de acuerdo? Así que, bueno, sin más, lo que os decía, ¿no? Voy a darle más importancia al tema del blog, voy a empezar a añadir más líneas de código para instalar, el proceso de instalación y demás, porque, como os comento, pues eso, hay mucha gente que le interesa el tema, hay pequeños detalles como esto que os explicaba de acceder remotamente. Yo, por ejemplo, a la hora de instalarlo ahora por segunda vez, ya no lo recordaba y la verdad es que me estaba creando un quebradero de cabeza porque no entendía el por qué no podía acceder a la interfaz de SyncThing desde mi portátil, por ejemplo, ¿no? Y no accedía, no me aparecía. Y decía, pero ¿por qué, no? Hasta que caí en la cuenta de que realmente es verdad, había que editar ese archivo, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que podéis encontrar muchos tutoriales, pero hay pequeños detalles que quizás no estén y os pueden volver locos. Pues bueno, todas estas cositas paso a paso que las voy haciendo, pues las anotaré aquí y bueno, pues ahí tenéis un punto de referencia para hacer vuestras pruebas y demás. Pues bueno, sin más, aquí dejo el podcast. Un saludo a todos y nos vamos escuchando.